La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Amigos, amigas, buenas tardes. Estamos aquí en otra edición de nuestro programa de la Escuela del Espectador, una coproducción con Flaxo Radio. Quiero dar la bienvenida a Patricio Guzmán Mazón. Él es director general del Festival del Sur, que está cumpliendo su 10º aniversario. Estamos, como siempre, con Santiago Rivadeneira y
buenas tardes.
Los controles está Javier Macas, nuestro querido Javier, que siempre nos está ayudando en cada programa. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos para hablar de teatro una vez más en esta tarde.
Muy bien, Genoveva, gracias por la invitación, Santiago. Siempre un gusto encontrarme con ustedes, compañeros, para conversar de algo tan lindo como es el teatro.
Pues sí, 10 años.
¿No? Décimo tercera edición.
¿Y por qué dice 10?
Trato de ubicar.
Décimo tercera.
Claro, es que las letras grandes décimo están tercera, décimo tercera.
Es un tema de diseño, qué pena.
Dice décimo y al lado está tercera. O sea, son 13 años de.
13 años, yo pensé que eran festival. 10. Disculpas.
No, todo bien, sino que el tiempo pasa volando, pues no.
Era para eso, claro. Justamente. Trato de ubicarte, decía. Ese comienzo, ¿no? Cuando en La Guava.
En el Teatro de La Guava.
Primero es la casa del Patricio, esas casas del sur que está en la Magdalena. Y entonces hay un árbol que es el que ilustra también este afiche que estamos viendo ahora, ¿no?
Que ya supongo quedó que el símbolo del festival, ¿no?
Esa guava también.
Pero ahí empieza. Evoca ese recuerdo, ¿no? El tema del Festival Santiago, bueno, tú estuviste ahí, Genoveva, también conocieron el espacio, ¿no? Un sitio tan de teatro en casa como hoy los tenemos varios también en la ciudad. Y bueno, en el pasar de este tiempo, sí, pues es ese renacer, ese sembrar la semilla, el volver a tomar de esos frutos y que las cosas sigan reverdeciendo, ¿no? O sea, también hace alusión al árbol de la guava, pero hace alusión también a este contexto de la explotación petrolera en el Parque Yasuní, de la vida de los pueblos Tagaer y Tarominani, de la posible entrada de Monsanto al país también. Entonces, desde el arte hemos querido reflexionar sobre estos temas sociales de interés.
Y ahí me surge una pregunta antes de que se nos vaya el tema. ¿Cómo exactamente has relacionado estos temas que tú estás apuntando con el teatro, con la gente que participa? Porque en las obras, digamos, no es que se puede exigir el tema, pero me da curiosidad cómo establecieron esa relación ustedes.
Bueno, desde el aspecto de conciencia y de militancia, digamos, pues siempre he sido un sostenedor de las causas de la naturaleza en su sentido más amplio, ¿no? O sea, el ecologismo, el arte, la cultura, creo que son valores intrínsecos a nuestra naturaleza, a nuestro ser. Pero bueno, más allá de esta visión personal en relación a las obras, coincidencialmente, Genoveva, muchos de los creadores, Genoveva, Santiago, estamos en esa búsqueda, se pasa tangencialmente por esos temas, ¿sí? Entonces, está lo político de por medio, está las reflexiones sobre la cultura, está la reflexión sobre lo económico, sobre lo ancestral. En la obra Indios de Piedra de Cristian Puruncajas es una vuelta al pasado en un presente inmediato que nos compete, desde el cuidado de la raíz, por ejemplo, ¿no? En la obra de Sara Utreras está lo mismo, en la obra de Entre Torones con Alquimia, Cebrismo, Temen, la música, las canciones están hablando del agua, de la vida, del viento. O sea, en este momento la sensibilidad del creador ha tomado eso, ¿no? Y es coincidencia y es proceso también.
Claro, y es algo que, bueno, obviamente nos atañe a todos. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Alex Cadena, que acaba de llegar. Él es el director de comunicación del festival. Es escritor, actor, poeta también. Alex, bienvenido.
Muchísimas gracias. Un saludo especial a los oyentes de Radio Flaxo y estamos gustosos de que nos reciban aquí. Muy amable.
Con mucho gusto.
Bueno, un poco para a partir de lo que has dicho, Patricio, ¿no? Pero todo este tiempo han ocurrido cosas, ¿no?
Claro.
Y entonces, ha sido la preocupación de la revista preguntarse respecto de estos espacios, ¿no? Y entonces un poco determinar ciertos cuestionamientos, interrogantes más bien alrededor de lo que significan. Y como ya son 13 años de este encuentro, y el sur es vasto, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿qué podría explicar la existencia de tantos eventos teatrales en el país? Desde tu propia perspectiva, desde la perspectiva del Festival del Sur, etc.
El otro día nos preguntamos en un encuentro de teatro en Riobamba, ¿no? En el Festival de Teatro Zigzag, en el que se hizo un foro para hablar sobre experiencias organizacionales, asociativas, en el arte, en el teatro. Y una de las reflexiones que salía es que quizás hace 50 años en esta ciudad, en este país, éramos muy identificables y pocos los que ejercíamos este teatro, este arte, ¿no? O las artes escénicas en general, ¿no? Sin subvención estatal. Y a este respecto, de 50 años de esta parte, esas semillas, volviendo al tema, van germinando. Yo estoy en este oficio 20 años y veo muy gratamente que hay jóvenes de mi edad, cuando comencé en esto hace 20 también, con unas ideas muy lúcidas, muy locas frente al arte, frente a la vida, que siguen esto que hemos dejado, es decir, o sea, creo que hoy, a estas alturas del tercer milenio, el teatro, el arte ecuatoriano, tienen referencialidades que le permiten ser un movimiento autónomo en crecimiento, ¿sí? Entonces, a eso creo, o sea, la labor anterior, esta, el surgimiento de escuelas, de espacios de diálogo, de públicos, de procesos como el del sur, que busca descentralizar como otros en la ciudad, ha permitido que el quiteño, que el ecuatoriano ve en la expresión artística ya no solo una forma de vida, sino una forma de proceso de crecimiento a todo nivel, ¿no? Entonces eso lo veo, Santiago.
Pero descentralizar y desconcentrar son cosas distintas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿esa descentralización produce una desconcentración también?
La descentralización...
O sea, estamos pensando en el sur, que es, claro. Digo, es vasto, ¿no es cierto?
Sí, sí, yo sí. Ponía yo que es una ciudad, justamente hoy, ¿no? El sur, sí, un mundo lejano, un público distinto, un espacio por conocer, porque en realidad el otro día que estuvimos ahí en una de las obras, es un escenario ajeno para nosotros, así tengo que reconocerlo, porque los que estamos en esta parte de la ciudad, poco o nada vamos al sur. Entonces, en ese sentido, nos parecía, o sea, no es ni interesante la palabra, nos parecía valioso este descentralizar, llevar o buscar el teatro o proponer teatro por allá. Pero al mismo tiempo a mí me queda, o no me queda, me surge la pregunta, ¿cómo crecer toda ese potencial que han ido encontrando ustedes, estos grupos que, y no porque les conozcamos o no, sino porque hagan presencia en la ciudad, no solamente porque quienes estamos dedicados aquí en la revista y digamos no conocemos mucho de allá, de los grupos que pasan? Nosotros estamos en esta preocupación. En general, la ciudad tiene, creo que, o no tiene esa preocupación. Entonces, sí es, me interesa saber cómo ustedes han ido potencializando todo estos 13 años con gente que no pertenece, por decirlo, al círculo teatral que se mueve acá en Quito.
Claro, es que hoy Genoveva, el otro día veníamos desde Calderón hasta la Venecia. Y cruzarse una ciudad como Quito hoy te toma entre las 2 horas y media, 3 horas, dependiendo del transporte en el que vayas, ¿no? Si claro. Vas a pata o bicicleta, pues bueno, mucho más. Pero entonces son los Quitos en este Quito. Y creo que es un aspecto también geográfico, territorial, lo que ha ido configurando la ciudad, ¿no? Y esa geografía y esa territorialidad también, pues han ido definiendo sus expresiones culturales. Por ejemplo, en la zona sur de Quito, cuando se construye el tren de Chimbacalle, viene gente de todo el país, ¿sí? Y Eloy Alfaro expropia.
Es la puerta de entrada, ¿no?
Claro, es la puerta de entrada. Eloy Alfaro expropia terrenos a la curia, se dan a los obreros ferrocarrileros, y con el ferrocarril viene el comercio, y con el comercio viene la cultura y la expresión cultural del que llega a la tierra.
Que están en el sur.
Y las industrias. Claro. Entonces, ese hecho, digamos, no, o sea, influye geopolíticamente también. O sea, la zona norte, la zona centro tienen otras referencialidades de construcción. Mas sin embargo todos somos quiteños, estamos cobijados del mismo cielo. Pero bueno, más allá de las distancias y de cielo azul, claro. Y bueno, un reclamo a la contaminación de los buses, a los oyentes, amigos, que exijamos eso. Está muy contaminada la ciudad por el smog de los buses. Bueno, a propósito del cielo azul.
El anuncio ecológico.
El anuncio ecológico. Bueno, y esto, pues entonces sí, la invitación es a eso, a que nos reconozcamos en todo ese territorio que es la ciudad. Además, cada sector, centro, sur, norte, en fin, tienen su propia estructura que sostiene la vida de sus pobladores. O sea, tenemos ya colegios, tenemos universidades, tenemos claro. todo. Entonces, ¿para qué salir? Me refiero, ¿no?
Pero desde ese lado. Eso entra en una contradicción interesante, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la concepción de la ciudad. Yo por eso te decía, descentralizar y desconcentrar son dos cosas claro, distintas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea, supongo, ¿no?, que habrá sido, pues, de quienes gestionan la ciudad? Entonces, hagamos algo en el sur, pongamos supermercados en el sur, pongamos colegios en el sur, universidades en el sur, y así desconcentramos, pues, ¿no es cierto? Pero la centralidad sigue funcionando. Entonces, la descentralización operaría de una manera distinta, ¿no es cierto?, para que no provoque desconocimientos, digo yo. Es decir, como Quito son varios Quitos, yuxtapuestos, entonces me parece terrible verdaderamente decir yo el sur ya no conozco.
Pero es una realidad.
Y es una realidad, pues, es una realidad. Entonces, ¿cómo, entiendo lo que quieres decir, Patricio, cómo conjugar esas desrealidades o desterritorializaciones que se han producido? Pues, ¿no es cierto?
El arte, claro, por supuesto, pero hablemos, el intercambio
por
cultural.
Eso yo preguntaba, eso a nivel teatral, que es nuestro tema, digamos, porque lo otro, lo que dice Santiago, es desplazarse al sur, también implica un negocio. Entonces, en ese sentido, es otro mundo. Digo, me interesa centrarnos en este tema del teatro puntualmente. O sea, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué se ha logrado? Porque también hay que reconocer algo, normalmente medimos los festivales por la afluencia de gente, por el éxito de la obra, la espectacularidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que acá hay que mirar con otros ojos, no porque sea de menor calidad ni mucho menos, sino porque es otro el contexto, otra la necesidad y otra la forma de recibir también. Entonces, por eso me interesa conocer de ustedes cómo ha crecido, se ha construido, qué pasó en este mundo teatral del sur.
Sí, precisamente el 13º festival, por lanzar, digamos, unos datos, ha convocado a lo largo de estos 13 años a más de 700 colectivos de artistas. Uh-huh. Eso nos da una media más o menos de 300.000 personas a lo largo de década y casi media. Entonces el trabajo ha sido permanente y cotidiano. Ahora, por ejemplo, claro que estos temas, digamos, de la gestión pública también, digamos, nos ayudaría a repensar sobre Quito, ¿no? Yo creo que quisiera decir un poco sobre la desconcentración que decían ustedes, ¿no? El modelo concentrador se mantiene. Lo que se ha querido, digamos, de alguna manera es descongestionar o desconcentrar, pero estamos viendo de que eso no nos ha dado sociológicamente resultados. Pero esas propuestas, o sea, ha servido, digamos, para que la política en sí se mueva, ¿no es cierto?, con una oferta, digamos, permanente de esas cosas. El festival trabaja precisamente con un modelo, digamos, de inclusión y de trabajo de gestión precisamente con los sectores o los barrios donde nosotros vamos. No es una obra, digamos, en sí, digamos, en frío. Lo que buscamos precisamente es el acercamiento, digamos, de los diferentes sectores o capas, en este caso, claro, capas sociales, que se acerquen, digamos, a una versión de teatro, pero no solamente, digamos, como una forma lúdica que rompa esa situación, sino como un acercamiento, digamos, retrospectivo, de reflexión, que vaya buscando también, digamos, la autonomía del ser humano en las presentaciones, la profundidad de esas cosas. Y en esta semana de teatro que hemos tenido, ha habido, digamos, la reacción de la gente ha sido interesante. Quizás más adelante con Patricia saquemos un documental de este tiempo de trabajo. La gente nos decía, qué bueno, dice, aquí a los tiempos que vienen casi nunca se ve teatro por acá. Y pero, estábamos, por ejemplo, en el sector de Chillogallo.
Pero ahí está la contradicción, ¿no es cierto? Uh-huh. no sé si por la misma vastedad y la complejidad que tiene el sur, ¿no? Pues también son varios sures, pues no es un claro. solo sur. Porque cruzar ya de la Magdalena a Chimbacayo, Chillogallo, claro. es complejo.
Lo que,
pues, ¿no
claro, cierto? Lo que van a encontrar, por ejemplo, los amigos que nos escuchan en el sur son, digamos, varias identidades.
Exacto.
Y también la construcción de identidades, ¿no? Además de una mega diversidad de culturas, exacto. que es lo que claro. le da un
pisol. Pero el rock es algo que aglutina y que, sí. y que crea una unidad, ¿no?
Sí, aglutina bastante.
Bastante, pero eso sí convoca.
Claro, en eso sí, el rock se identifica, ¿no? con el sur, por ejemplo, pero claro. insisto, ¿qué pasa
nosotros,
con el teatro?
Nosotros los de la Villa Flora ah, sí. no nos queríamos mucho con los de la Magdalena.
Ah, claro. Y lo que pasa que también es un tema, digamos, cierto. De presupuestos, ¿no? Los presupuestos, yeah. digamos, de la gestión pública, por más que sean, digamos, insistentes, todavía son muy bajos, ¿no? A relación, claro. digamos, de Latinoamérica. Y eso sí nos genera, digamos, la aspiración de seguir trabajando en esto.
Chévere. A este respecto, Genoveva, y lo que mencionaba Alex también, ¿no? Son otras necesidades las que conforman el hecho escénico en la zona sur de Quito. Me refiero a que hace, ¿qué será? Sí, 20, 30 años más o menos, ¿no? Sí. Tenemos un espacio focal en la ciudad que es esta zona de la Mariscal, precisamente. La zona bohemia de la ciudad, la zona de tolerancia de la ciudad, en la que como en toda capital del mundo se integra el hecho artístico, pues, ¿no? O sea, vale. el artista está uh-huh. en esta forma cultural. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que acá estamos pensando en el teatro de las salas, en el teatro del público, en el teatro de la promoción y de la producción, ¿sí? En el sur, al no existir estos espacios, ni estas necesidades tampoco, porque al no existir tampoco estas zonas focales bohemias, por decirlo así, la necesidad expresiva surge del día a día. Entonces, ¿dónde se hace teatro? ¿No? ¿En la casa? ¿Dónde se hace teatro? ¿En la calle? ¿Dónde se hace teatro? ¿En el Centro Cultural Independiente? Uh-huh. ¿Dónde se puede y dónde se deba? ¿No? Sí. La academia y el estudio, si bien es cierto, es formal también, no surge de ahí, o sea, no surge de esta referencialidad dada en el contexto de la City, de este teatro de la City. Entonces, el Festival del Sur se propone reconocer esas experiencias también, pues, en su inicio, ¿no? Sí. Experiencias que no surgen, como te digo, de la necesidad, en principio, de vivir de la profesión del teatro, lo que demandaría una taquilla o una subvención para poder hacerlo, sino de la necesidad de encontrar en el teatro un lenguaje expresivo de alegría, de denuncia, de sorpresa, o sea, desde ahí yo analizo, porque los grupos vocacionales en el sur, ahora profesionales muchos de ellos, ¿no? Ya con compañeros estudiados aquí, en el exterior, qué sé yo, en los distintos grupos, academias, el tiempo ha pasado, pues surgimos con esa necesidad, ¿sí? De a través del teatro, no así de la música, o sea, en nuestro caso, contar lo que está pasando en nuestro cotidiano, en el barrio, en la ciudad, en la calle, en la familia, o sea, desde ahí. Y eso devino, por supuesto, en un movimiento escénico y hoy también una profesionalización.
Bueno, nos toca hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar a los Tigres del Chaulafán.
¡Qué bien!
Cuando mueva el sol.
Thank you. el firmamento que soporte mi lamento. Nadie más vendrá.
Nadie más vendrá. Nadie más vendrá.
Tres cantantes en el fuego, un café de compañeros, letras que lidiar. El frío es mi pasajero y aunque echemos leña al fuego, la tarde me enojará. Limpiando el parabrisas para encontrar en la vía alguien que amarre los demonios que me salen. Cuando muere el sol, cuando muere el sol, cuando muere el sol, cuando
colectivos, o sea, a ver, ok, volvemos a nuestra charla. Y comentaba acá en interno que me da curiosidad dónde están 700 colectivos. Es gente que persistió en el teatro. ¿Qué registro más o menos tienen de todo eso?
Estos 700 colectivos en el Festival del Sur, jornadas internacionales de artes, no solamente son teatrales. Tenemos colectivos dancísticos desde el aspecto popular en los barrios, digamos, ¿no? La cultura popular. Por supuesto, ha habido también presentaciones que van desde la Compañía Nacional de Danza, Frente de Danza Independiente, los grupos folclóricos del sur, ¿no es cierto? El ballet de, en fin, o sea, el ballet metropolitano, qué sé yo. En toda esa gama. En el teatro, los grupos nacionales, los grupos interprovinciales, los grupos extranjeros también, internacionales, que han participado, música, ha habido mucha música. De hecho, para el 2014 estamos pensando editar un disco, un MP3, con las 77 bandas que se han presentado durante todo el Festival del Sur, grupos musicales, la música del Festival del Sur, ¿no? Con grupos que han estado de Suiza también, de España, del País Vasco, de Canadá, grupos ecuatorianos varios, ¿no? O sea, Jaime Guevara, Enrique Males, Metamorfosis, en fin, o sea, una cantidad de grupos. Entonces, sumando todas estas voluntades artísticas, pues hemos estado en estos años más o menos con 700 colectivos, sin contar muchas veces los grupos locales con los que se ha podido trabajar cuando el festival ha tenido sus ediciones en provincia. Esta vez, como le apuntaba Alex, por motivos presupuestarios también no se ha podido sostener esta dinámica, ¿no? Y es lamentable porque en lugares como Joya de los Hachas o como Guaranda se genera una actividad con los jóvenes, con los niños que merece ser sostenida. Y que a veces por motivos presupuestarios también o administrativos organizacionales, instituciones como la Casa de la Cultura o el mismo Ministerio de Cultura no son capaces de sostener. Y digo, da pena porque son procesos que se van dilatando, ¿no? O sea, en Joya de los Hachas encontramos, por ejemplo, en la comunidad de Loma de Tigre, entre los chiquitos una vida para la pintura y la música, pero impresionante, ¿no? Eso lo decían los profesionales que estuvieron trabajando con ellos. Y bueno, ¿cómo se estimulan esas potencialidades? ¿No? El festival puede llegar una vez al año o no llegar, pero hay, por ejemplo, si es tarea del Estado, claro, Asumir esos compromisos, ¿no? O sea, a la final el Festival del Sur lo que ha procurado también estos años es ser un detonante frente a eso, ¿no? Al diálogo con la institución, al diálogo con el sector privado, con los mismos artistas. Entonces, estamos contentos, esperamos seguirlo haciendo.
Yo tengo una inquietud, ¿no? Sí. Porque cuando se habla de tantos grupos que han estado, de disciplinas diversas, ¿no? Uh-huh. Uno inmediatamente asocia con un público que sigue, ¿no es cierto? Claro. Y que a partir de esa avidez, pues, va resolviendo justamente sus necesidades. En las experiencias que yo he tenido con el Festival del Sur, que al comienzo eran más próximas, pero después...
Se
hacía más complicado, ¿no es cierto? cubrir ese festival. Pues yo también pregunto si la gente también tiene ese problema, ¿no es cierto? Porque como son varios escenarios, digamos, ¿no es cierto? Sitios, lugares. ¿Cómo la gente resuelve ese problema del seguimiento que tiene que hacer a tantas cosas que se dan? A veces han sido más de un mes, me parece, ¿no es cierto?
3 meses se realizó el festival en un momento.
¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque lo que quiero es un poco puntualizar respecto de la incidencia que tiene el festival en cuanto a las audiencias, ¿no es cierto? ¿Cuánto han crecido o se han, no sé, pues, desarrollado? No sé.
A este respecto, yo rescataría mucho la presencia de los centros culturales independientes, por ejemplo, ¿sí? Que a partir de participaciones, de articulaciones procesales con el festival, han permanecido en el tiempo, ¿sí? El Centro Cultural Macantao, por ejemplo, se ha sostenido también, o hoy está presente desde actividad del Festival del Sur. El programa Arte en el Trole también.
Sí, como alianzas.
Estuvimos como alianzas. O sea, nosotros no tenemos una sede como organizadores del festival en estos 3 años, salvando la Guava, no tuvimos luego una sede en el sur. También por actividades nuestras, no parábamos mucho en el sur también, estábamos viajando en otras zonas del país. O sea, al no tener una sala nuestra propia, no puedo tabular la cuestión de decir cuánto público tendría asistiendo a mi actividad en mi sala. Lo que sí, claro, sé es que en las otras salas está yendo gente, sí, está yendo público. Y eso es grato, porque estos centros culturales independientes, que cada vez son más, no se sostuviesen si no habría una necesidad, pues, de la comunidad.
Pero es un público ahí que no paga. Es gratuito.
No, claro. En el caso del festival, y es lo que hemos estado explicando. Decimos, miren el afiche, el programa de mano tan bonito, aquí dice Quito, Alcaldía Metropolitana, Secretaría de Cultura, estas actividades vienen subvencionadas, en este caso, por la institución, ¿sí? Además, con nuestro dinero, pues, ¿no? Cuando no tenemos estas actividades gratuitas, el teatro cuesta, el teatro tiene un costo, el teatro tiene esto, claro. Y la gente en los barrios lo saben. Rompecandados, por ejemplo, el costo de taquillas de $3, y al día siguiente lo del festival, las dos funciones del Teatro del Fauno estuvieron llenas, ¿no? Allá. Uh-huh. Lo mismo sucedió en Cuco Teatro. En el caso del festival, pues son gratuitas debido a que también es un requerimiento, pues, no, para poder acceder, okay, a la inversión.
Pero ustedes pagan a los grupos, o los grupos también participan de manera...
No, por supuesto, todo trabajo artístico remunerado, que no vea más
bien. Me parece muy bien. Lo que pasa, claro, es que hay, claro, sí hay algunos que funcionan con el acolite de los grupos.
Por supuesto.
Yo no estoy de acuerdo en eso, claro, tampoco en la, claro, total gratuidad, por la supuesto, verdad, pero es otro tema. Claro. Esto del público nos preocupa, digo, una preocupación genuina, no solo en su festival, en todos los festivales, en el teatro, porque a mi manera de ver, algo ha pasado con el público de Quito que ha disminuido para los teatros. Hay festivales que, por más que contabilicen, o sea, la realidad, estamos en las salas y la realidad es otra. Claro. Se llenan de amigos y de muy poco público que quiere llegar al teatro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar cómo trabajar desde estos espacios como el de ustedes.
Claro. Una respuesta que se daba a este interrogante de por qué ha mermado el público en muchos espacios, pues que antes había gran afluencia, es dada la gratuidad impuesta a las actividades culturales desde la misma institución. Sucede también, se analizaba de alguna forma, ¿no? Se pensaba como la Fundación Teatro Nacional Sucre, por ejemplo, que se llena de eventos al año, sí, gratuitos la mayoría, en los que no importa si asista o no asista público, también va en detrimento de la actividad independiente en esta zona focal de la ciudad, fundamentalmente, ¿no? A eso respondía bien Diana Borja, ¿no? Dice, yo trabajo en mi comunidad, pongo una entrada de $8, la gente viene, un vinito, tengo una sala para 20 personas. Es mi respuesta profesional a esta gratuidad impuesta por la institucionalidad. Y esto no sucede solamente en el caso del teatro, o sea, pasa también con los recitales de danza, de música. Entonces, ahí había que repensar cómo el sector creativo, productivo, desde la creación y la institución, podemos acordar una agenda operativa, ¿sí? que beneficie por un lado al gran público, a los eventos masivos que se puedan dar, que son necesarios, y a la autonomía fundamentalmente, que es la que sostiene la vida cultural. O sea, entonces, en ese diálogo tenemos que entrar. Hay perspectivas interesantes en lo político de conversar de esas formas, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, Santiago, el poder aglutinar en un evento como es el Festival del Sur, en este caso esos 700 colectivos, estas mismas ideas se comparten. Y a la larga, en su momento, generar reflexiones mucho más amplias, ¿no? O sea, siento que a lo largo de estos 10, 13 años de trabajo del festival, puedo encontrar un lenguaje más común con mis colegas también frente a temas en lo político, en lo social, en lo cultural, ¿no? O sea, a la autonomía, pero a la institucionalidad.
Esto me parece una parte muy importante, porque a veces a lo que uno tiende es a desconocer los lenguajes y más bien poner el interés en lo que se produce.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, a mí me parece que en el sur puede estar ocurriendo eso, ¿no es cierto? Es decir, si ponemos en estadística, pues ya, es decir, está bien, ¿ya? Eso nos puede resolver un poco la comprensión de ese hecho.
Claro.
Pero, ¿y qué pasa con los lenguajes, no es cierto? Es decir, lo que nos importa es qué se produce y cómo se produce. Y cada año lo que generalmente hacen los festivales es resolver el problema de los recursos, ¿no es cierto? ¿Ya? Como que hay que lograr ese equilibrio, esa aproximación a esas claro, dos condiciones, porque otra vez me volveré a preguntar después de no sé cuántos años, ya los tuyos 20, los míos no sé cuántos, ¿qué pasa con los lenguajes, no es cierto? Porque podemos hablar de lenguajes, de tendencias, etcétera, porque eso ayuda a ubicar justamente lo que ustedes dos están diciendo respecto de ese hecho, pues, ¿no es cierto? O sea, que la gente quiere decir cosas, pues, ¿no es cierto?
¿Sí? Claro, y es precisamente, si me permiten aquí los compañeros Genoveva, por ejemplo, yo le veo que hay diferentes, digamos, diferentes públicos, y eso, por ejemplo, la sociología del teatro aquí tendría, digamos, un campo vastísimo para investigar, ¿no? Agustín Cueva mismo ya lo decía, el teatro en la época de los 60, 70 es virgen, o sea, el teatro ecuatoriano. Retomando eso, o sea, un poco más atrás, digamos 100 años más atrás, lo que era, digamos, Montalvo, la época de oro del teatro ecuatoriano con Evaristo, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, por ejemplo, si focalizamos un poco en la, desde el Ejido tenemos teatro, ¿no? Un teatro, digamos, que está funcionando, que convoca, que de alguna manera, digamos, es representativo para los artistas, pueden vivir, ha sido su forma de trabajo, su forma, digamos, de ejercer la profesión, ha sido importante. Exacto. De ahí nos trasladamos ya, digamos, a San Blas, Plaza del Teatro, eso también.
Empieza a cambiar, ¿no?
Claro, cambian los lenguajes,
está
cambian
ahí el las teatro estéticas, de la calle un poco,
¿no? Las estéticas se mantiene así. Vamos al sur, por ejemplo, nosotros hemos tenido una idea, por ejemplo, en el Centro Cultural Humacantao, trabajamos, digamos, 50-50%, 50% para la producción, 50% para los compañeros que vienen y trabajan, y eso nos parece a nosotros, digamos, equidad. Trabajamos con el sistema de preventa, claro, porque además de ser teatreros y dramaturgos, y en la cuestión de los festivales tenemos que ser magos, porque el problema, digamos, es de política pública y de presupuesto. Entonces es, digamos, complicado. Si vamos más allá, por ejemplo, en Chillibayo existe un teatro. Y también, digamos, en los sectores aledaños del sur, existe también teatros que los llamaríamos underground, que no están, digamos, haciendo taquilla.
No están en el sistema.
Claro, no están en el sistema, ni en el sistema de festival, ni en el sistema de ministerios, pero existe.
Claro.
Porque la esencia, digamos, del teatro, ya lo dicen los teóricos, desde los griegos, desde Artaud, etcétera, ¿no? Mientras existe el ser humano, va a haber teatro. Ahora, el problema es cómo hacer, digamos, del teatro asequible, digamos, más allá de una política cultural, como un derecho, uno de los derechos humanos más bonitos que tiene.
Claro, que tenemos ese sí es nosotros. Un derecho inalienable. Claro. Como ya se nos está terminando el tiempo, yo quiero preguntar al menos algo sobre el foro que tuvieron ustedes, experiencias de cooperativismo en las artes escénicas, porque hay, digamos, una conceptualización, ¿no es cierto? Porque aquí se juntan algunas cosas. O sea, cooperativismo que tiene su connotación, digamos, ¿no? Y también lo que ustedes mismos están reivindicando ahora en este rato, de lo que significa y promueve y gestiona el festival en el sur. Entonces, ¿cómo entender eso de cooperativismo ligado a las artes escénicas, etcétera, y hacia dónde va a conducir si es que se concretan esas ideas. Claro, ¿no?
El propósito cuando nos propusimos organizar el foro con los compañeros del Festival del Sur era, bueno, juntarnos unas 50 o unas 100 personas desde nuestra experiencia artística en el teatro, en la danza, en la gestión cultural, en la gestión pública, en fin, y reflexionar sobre aquellas intuiciones, ¿sí?, y aquellos saberes que tenemos hacia lo que nos acerca de una forma cooperativa, solidaria de relación. Es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero más queríamos partir de la intuición de que se nos cuente, de que se nos comente en qué estamos, cómo vamos, ¿no? En procesos organizacionales como la asociación, como Azucena, como la ATT, reflexionar sobre esos temas. Estuvieron los compañeros de Guayaquil, Raúl Pintos, ¿sí?, de Casa del Teatro, que están juntándose los compañeros en Guayaquil para hablar también sobre estas cosas, ¿no? Entonces, pasamos por líneas desde el hipismo, la anarquía, ¿sí?, lo antisistémico completamente para organización, la cooperativa. Se hablaba de las experiencias de Brasil, ¿no? Mencionaba Adela de la Bastida, Adriana también, que ya pues en la cooperativa, que es la cooperativa paulista, que aglutina a más de 4.000 colectivos escénicos con planes de vivienda, con préstamos de plata, con proyectos hacia ONGs, hacia el mismo Estado, y que funciona y que tiene un peso social y político real también ahora, ¿no?, como referencialidades. Pero bueno, dentro de todo este marco de reflexiones, en lo que se quedó a la final fue en establecer una declaratoria, un enunciado sobre lo conversado. Tú puedes mencionar brevemente, Alex.
Sí. Sí, fue interesante eso, porque llegamos a, digamos, establecer un pequeño acuerdo. Lo llamamos el acuerdo de Joa. Joa nos recibió el domingo pasado con los brazos abiertos. Estuvimos una parte representativa del teatro del país, estuvieron de Machala, de Riobamba, del Guayas, estuvimos de Quito, diferentes grupos, algunos yo no les conocía. Y en fin, ¿en qué quedamos? En establecer 5 ejes programáticos de trabajo que unifique el trabajo, digamos, actoral en todo el país, porque se viene, digamos, de un proceso mínimo, me cuentan, de unos 30 años atrás queriendo organizarse los teatreros.
Casi toda la vida. Digo,
toda la vida y no se ha conseguido.
Por lo menos de la memoria mía.
Así es. Pero pensamos que el tema del cooperativismo fue, digamos, precisamente el anzuelo, y hacíamos una diferencia. ¿Qué queremos? ¿Cooperación? ¿Cooperativismo? Bueno, vamos discutiendo.
Es que está un poco desprestigiado eso de cooperativas.
Claro, ¿sí?, en la cuestión
quiebran.
Del camino.
Suelen quebrar.
Entonces, sobre la base de la solidaridad, que es importante el trabajo, el reconocer el trabajo de los compañeros y elevar, digamos, el teatro a nivel profesional, vamos, digamos, uniéndonos a discutir estas cosas. El otro tema, claro, era, por ejemplo, el otro eje de trabajar fuertemente el tema de identidad, de interculturalidad, que ahora, por ejemplo, en las obras es básico, es elemental, porque la interculturalidad en el Ecuador no solamente debe estar en la Constitución, sino que tiene que ser una construcción permanente. Qué mejor las obras de teatro.
Pero está en los hechos, ¿no?
Claro.
Yo eso te iba a decir, porque a mí me parece que cuando hay la imposición de que se debe trabajar tal cosa o tal
la
tema,
la Constitución a veces vuelve un poco redundante, ¿no?
Se,
pero
se
está
complica,
bien que esté en la Constitución.
Se complica la creatividad, me parece a mí.
Claro,
pero, o sea, todo esto, como dice Santiago, se ha venido discutiendo desde hace tantos años. O sea, ¿cuál es su objetivo final de tratar de concretar? O sea, perdón, claro. Si es que faltan estos ejes.
Sí, faltaría,
dices,
por ejemplo, también discutíamos ahí qué más tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. ¿Vamos a esperar la dádiva del Estado o también nos ponemos a juntar las manos en Ming? Entonces, cojamos el tema, digamos, de la cogestión, del autosostenimiento, llamémoslo así, para iniciar, digamos, iniciativas propias, que más, digamos, más tarde puede tal vez quizás se pueda desembocar en, ahora les llamo el ministerio, tal vez una pequeña empresa cultural, en fin, ¿no?, una cooperativa, en fin, bueno, vamos avanzando en esa cuestión. La solidaridad para nosotros también es un eje básico, bueno, ya había dicho los derechos humanos, entonces tratamos de que estos ejes nos agrupen, o sea, nos una en lo que somos los teatreros, digamos, aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces sacamos una declaratoria y trabajamos dos objetivos nacionales, la defensa, digamos, o la aplicación sería en este caso de los derechos culturales aquí en el Ecuador, ¿sí? Y también el otro tiene que ver, no recuerdo muy bien ahorita, sobre el teatro, ¿no?, que la creatividad es, que es el elemento principal con el cual trabajamos, se desarrolle cada
vez
más.
¿No hay un, por ejemplo, un interés sobre la capacitación? Porque a veces eso es lo que de lo que adolecemos, ¿no es cierto? Y me refiero a capacitación para aludir a la parte técnica de formación, etcétera, pero también a la parte técnica que tiene que ver con el escenario, uh-huh, con la iluminación, etcétera, ¿no? Sí, que son cosas que
precisamente el tema de capacitación, ahorita ya me acordé, el que faltaba es el tema, digamos, del presupuesto. Por ejemplo, decían los compañeros, ¿cuál es el eje que vamos a trabajar? Decían, es que los teatreros no tenemos seguridad social. Pero Adriana justamente decía, para tener seguridad social tenemos que tener derecho al trabajo.
Un empleador.
En el derecho al trabajo vamos a tener la capacidad de ofrecer un teatro de calidad. Y para ofrecer, uh-huh, un teatro de calidad viene obviamente el tema, digamos, de capacitación, ¿no? Que la capacitación es el elemento que eleva, digamos, el nivel de calidad del espectáculo, porque nosotros brindamos un espectáculo. Y habíamos reconocido de que no todos los grupos, los nuevos, especialmente las nuevas generaciones, están tomando el tiempo. Tal vez por la experiencia tienen un nivel, se logra tener un nivel, digamos, de maestría. Pero los grupos que recién empiezan, lo que más tenemos de pronto es voluntad, ganas de, claro, hacer y de lanzarnos, digamos, a las tablas. Pero tenemos que reconocer esa maestría con la capacitación, que es importante. Exacto. De las dos herramientas principales que tiene el actor, ¿no? La voz y el cuerpo. Yeah. Y sobre todo, o sea, la creatividad, que es importante tratar, digamos, estos temas.
Me están haciendo señas que debemos terminar.
Sí, y como ya vamos a terminar, y entonces Javier nos invoca y él implora cosas. Ya nos vamos de ahí, pero yo no quiero dejar de preguntar algo sobre esa posibilidad también centenaria de llegar finalmente a un encuentro nacional de teatro que acabas de decir, Patricio.
Claro, brevemente, a partir del Festival Escenarios del Mundo, del grupo del colectivo Fakir en Cuenca, se generó un encuentro con los compañeros, compañeras, actores, actrices, ¿no? Y se puso sobre la mesa el tema de, bueno, juntémonos. Es necesario, han pasado tantos tiempos o tantos años y lo podemos hacer. Esa misma idea se siguió cocinando en Riobamba, se cocinó en el Festival del Sur y se espera que en Ambato, en el marco del Festival Nacional de Teatro, el día 26 de noviembre, se pueda tener ya el anteproyecto de lo que podría ser este encuentro nacional a mediados de año en el 2014. Hecho que esperamos y aspiramos pueda ser autoconvocado por el movimiento escénico más que por alguna organización en este momento, ¿no? O sea, tendiente a fortalecer el movimiento escénico. Entonces, si todo sale bien, pues estaremos unos, no sé, 500, 600 locos teatreros, poetas en Riobamba el próximo año.
Ojalá que sí. Se nos quedan muchas cosas, sobre todo esta última parte que dan ganas de seguir discutiendo por lo repetitivo del tema y porque aspiramos de verdad a que algo se vaya volviendo realidad, aunque sea de a poco, ya es hora, ¿no? Muchas gracias a ustedes por estar acá.
Gracias.
Y cerramos con Crónico Química de Guamapco.
La roca de coca, corta una liniota, enfoca su tarjeta y la choca. Contra su nariz rota, se la coloca. Pasa el papel por su lengua y lo frota. Se mira en el espejo y se dice Gozan. No hay momento pa' derrotas. Se revisa el bigote a ver si no hace la foca. Algún idiota con sus botas casi la puerta destroza. Abre y es uno de sus tantos amigos. Le dice brother, pásate esa nota. Pasa de largo porque se le agota. Flota hacia la pista y todos lo notan. Derrama copas gota a gota. Gota se evapora en su boca. Anota con una potra. Le habla como loca, pero no entiende ni jota. Preinfarto en la zona. La fiesta no termina hasta sentir el coma. U-U-I-M-I-C-O. Químico, crónico. U-U-I-M-I-C-O. Químico, matemático. U-U-I-M-I-C-O. Químico, crónico. U-U-I-M-I-C-O. Químico, crónico, matemático. Ahí va otra historia. A él le gusta la metanfetamina. Después de una dosis, la alfombra mima. Le molestan los colores que no combinan. Se siente espiritual, piensa en su familia. Quiere irse gateando hasta su casa. Abraza a su madre y ella se pregunta, ¿y a este qué le pasa? Limpia los lavabos y la taza. Toma una ducha de 3 horas a ver si se le baja. Se duerme y se desfasa. Rompe el llanto y se pregunta, soy un robot. ¿Dónde está mi
alma. Químico, crónico. Químico, matemático. Químico, crónico. Químico, crónico, matemático.
Este es muy elegante, nunca se ha manchado el guante. Dice que se caga la guata, pero no el mate. Se pone pesado, no hay quien lo aguante. Una copa más y piensa que su auto es un yate. Habla de amistad y de mujeres. Cada vez que llega ebrio golpea a quien más quiere. Al otro día no se acuerda de lo que hizo. Le promete que es la última vez que bebe a su hijo. Y el capítulo se repite.